Sinner, italiano, 19 añitos, que se ha cargado a Zverev.
Cuartos de final, 19 años, pero Zverev que no estaba bien, ¿no?
No, Zverev estaba enfermo. De hecho, es posible que tuviese coronavirus y no se lo haya dicho a nadie. Así,
no fastidies.
Esas son las luces que tiene el alemán.
Eso dice, sí.
Esas son las luces que tiene el alemán. Ha salido a la pista con fiebre, sin poder respirar, y no se le ha ocurrido decir a nadie, anda, si hay una pandemia por ahí, igual es lo que tengo. No se le ha ocurrido. No tiene las luces suficientes para avisar y no se le ha ocurrido. Además, le tocaba hoy o mañana hacerse el test, porque cada 5 días están obligados a pasarlos aquí. Así que nada, como haya metido el virus dentro de la burbuja, a ver si alguno más lo tiene.
¿Y Pablo Carreño cuándo juega?
Pablo Carreño sí que juega mañana, hacia las 4 de la tarde, ante Altmaier, un alemán, debería ganar y enfrentarse con Djokovic el miércoles, y pendientes también de Paula Badosa, mañana a las 11 de la mañana ante Siegmund, una alemana. Yo creo que tiene buena pinta los partidos de mañana.
Un Carreño Djokovic tiene morbo ahora, después de lo del US Open. Gracias.
Y con opciones de verdad de ganarle, de verdad te lo digo. Un abrazo.
En tierra sí puede ganar. Sí. Gracias. Guas, ¿es el primer gol que mete Vinicius apuntando donde él quería?
No, yo creo que no.
Lama. Perdona, Guas, dime.
Él apuntaba a la cerámica esa del fondo que hay en el campo.
Lama, oye, a lo mejor es el truco.
Sí,
si ves que no te entra nadie, dices, tú voy a apuntar a donde no quiero darle y así me entra.
El
Madrid se ha empeñado en que esta temporada cantes menos goles. ¿Habrá rebaja de salario?
Sí, me lo dice Barrio Canal, ya sabes que estamos ahí para lo que sea.
Para lo que haga falta. Paco, ¿crees que...
No, pero Barrio Canal sí.
¿Crees que es la liga en la que los grandes se van a dejar más puntos en la última década?
Yo la veo muy rara, ¿eh? Yo sí que veo una liga por debajo de 90 y cerquita de los 80 y poco, ¿eh?
Rico, ¿quién va a ser ahora el mejor amigo de Messi?
El balón, el de siempre.
No, pero en el vestuario.
Está bien, hombre.
En el vestuario ves a alguien que.
Jordi Alba, el que tiene ya.
Sí.
Jordi pues... sigue siendo su amigo, sí.
Sí, sí, sí.
Bueno, de todos modos, con esto hay que acabar, ¿eh? O sea, al trabajo no se va a hacer amigos, se va a hacer compañeros.
Dímelo a mí.
Serginho Dest.
No estoy de acuerdo.
Emilio Pérez de Rozas.
Bueno, de acuerdo, no estoy de acuerdo.
Aquí hay un grupo que lleva 30 años, son amigos que hacen radio juntos hace 30 años.
Bueno, bueno, amigos sí, pues, que se apuñalan.
No sé de qué grupo me hablas.
No, es que así no te meto.
No, desde luego. Emilio Pérez de Rozas. Hombre. No, escucha, no me metas y no pienso entrar nunca en ese grupo.
Te ha dolido.
No me ha dolido. Cada vez me siento más felizmente solo.
Siento waterpolista.
No, me siento solo, felizmente
eres
solo.
Eres Messi.
Soy Messi y el burofax lo tengo preparado. Emilio Pérez de Rozas, ¿mejor a Koeman a Valverde?
Acuérdate, Juanma, que mi hermano dijo un día... yo no pertenecería a un club que me admitiese a mí como socio.
Eso lo dijo Groucho. Es una frase
por
de Groucho,
te lo digo,
¿no?
Mi hermano, ¿no?
Y el hermano Emilio.
Ah, claro, que tú eres Harpo.
Joder, tío.
Emilio, ya no te entienden.
No, es que estoy muy lento, muy lento. Está,
pues. Cuéntame.
¿Mejor a Koeman a Valverde?
¿Perdona?
¿Mejor a Koeman a Valverde?
Sí, pues seguro.
Roberto Palomar.
Sobre todo en narices en el vestuario, desde luego.
¿Cómo calificarías lo que le ha pasado hoy a la Philippe? ¿Sabes lo que le ha pasado?
Sí, sí, sí.
Que ha levantado los brazos y Roglic... Pues una... Oye, ¿ha valido la victoria de Roglic?
Sí, ha valido.
De hecho, a la Filip lo han dejado quinto, ¿eh?
Ha metido quinto porque ha pegado unos cuantos bandazos.
Le ha quitado la prueba al suizo que iba a ganar.
Esa es la fábula de la liebre y la tortuga.
Cañete, ¿la derrota de ayer puede hacer que llegue algo para Javi Gracia? Yo creo que igual llega que le quiten algo.
La derrota de ayer estamos un poco también subestimando la situación, porque a lo mejor Peter Lee no se ha enterado que hemos perdido.
Albelda, como jugador que tu entrenador pida tantos fichajes, ¿te puede llegar a afectar anímicamente? O sea, si eres jugador de un equipo y ves que el entrenador está todo el rato pidiendo fichajes.
Bueno, si son de tu misma posición, sí que hay mucha gente que claro. No lo ven claro.
Claro. Antoñito, ¿se ha desinflado un poco el globo de Suárez? ¿Tiene el Atleti pólvora suficiente para pelear por la Liga?
Vamos a ver, son dos preguntas. A la primera pregunta de si se ha desinflado el globo, yo creo que no.
Porque vale, y a la segunda,
tiene,
rápidamente.
Tiene gol,
la segunda,
es que yo nunca he hablado de la Liga.
No, pero ¿por qué no hayas hablado nunca? ¿No puedes hablar?
No, porque si me hablas como candidato a la Liga, yo te digo que no.
¿Tiene el Atleti pólvora suficiente para pelear por la Liga?
Va a pelear por todo.
No, ¿tiene el Atleti pólvora suficiente para pelear por la Liga?
No.
No tiene pólvora para pelear por la Liga. Perfecto. Pues ese es el que hace la información del Atlético de Madrid en la cadena COPE. Gracias a todos, compañeros.
Que no es un forofo.
No, efectivamente. No, eso sí que no, eso nunca. Gracias a todos. Ha sido un placer. Mañana a las 11:30. Si no encontramos otro trabajo, aquí estaremos haciendo el partidazo de la cadena COPE, que es un placer. Pero si aparece algo mejor o nos toca la primitiva,
cómprelo.
Tendrán ustedes la enorme suerte de que vendrán otros. Y otros vendrán. Que malos nos harán. Adiós, hasta luego.
De tu piel, soy el agua que mata tu sed. El castillo. Radio Marca. Dress up so happy, looking so fancy. I got that salty chip on my shoulder. Oh, but when the night is deep, you find me in the streets, asking me to come over. A continuación, Marca Póker con David Luzago. Espacio patrocinado por Winamax.es.
Bienvenidos, locos del Leipe. Saludos de David Luzago. Bienvenidos a un programa más. Bienvenidos a Marca Póker, el único espacio de la radiodifusión española reservado para los amantes de la baraja. Domingo, 4 de octubre, programa 82 ya, este que comienza. Y voy a aprovechar para agradecer, como cada semana, a Radio Marca, la cesión de este gran espacio, y por supuesto, a nuestro sponsor Winamax.es por hacerlo posible. Bueno, pues a pesar del obligado cierre de Madrid, sigue el rifirrafe entre el gobierno y la comunidad sobre cómo actuar en la capital. Mientras unos defienden que la situación es insostenible, los otros argumentan que es estable. Y así seguimos, posiblemente más en manos de intereses partidistas que sociales. Y así nos luce el pelo. Veremos qué deciden los jueces, en fin. Nosotros, como cada domingo noche, intentaremos que los próximos 90 minutos les sirvan para evadirse un ratito de la situación actual y hacer un poco más ameno todo. Nos ponemos en breve con los titulares de un programa, como siempre, cargadito de historias, de noticias, de reflexiones, de actualidad y, por supuesto, de entrevistas. Pero antes recordaros que si queréis ganar unos fenomenales tickets para jugar torneos en winamax.es, solo tenéis que hacerlo a través de la conversación que está en Twitter, con los hashtags MarcaPoker y Winamax. Ahí nos podéis comentar lo que os apetezca del programa o del mundo del naipe en general. Ya sabéis, cuantas más veces participéis, más opciones de llevaros uno de esos fenomenales tickets tendréis. Pues hoy vamos a recibir aquí en el estudio al Benjamín del clan de los Pelayo. Y yo creo que no necesitan mucha presentación estos caballeros que destrozaron durante años sistemáticamente las ruletas y los juegos de azar de medio mundo. Vamos a tener a Óscar García Pelayo con nosotros, que nos va a contar la fabulosa historia de su familia. Tendremos también a José Ignacio Esquiu, redactor de Poker Red, que nos va a hablar de la situación actual del póker en vivo en España, un estudio interesantísimo que ha hecho de investigación en los mayores casinos de nuestro país. Tendremos, como siempre, un carrusel de noticias que definen a la perfección lo que ha ocurrido en el mundo del naipe los últimos 7 días, y terminaremos con Antonio Carrasco Cabezón, nuestro profesor de historia, que hoy nos trae un estudio sobre juego y sociedad que ha hecho la patronal del juego, defendiendo con datos muy interesantes la responsabilidad de los jugadores españoles. Vaya programita tenemos por delante, sí señor.
Estás escuchando Marca Póker con David Luzago.
Pues esta noche, como digo, vamos a hablar de un tema que me hace particular ilusión por la historia en sí, que es literalmente increíble, y por uno de sus protagonistas, que es amigo personal mío desde hace 15 años ya. No es la primera vez, ni mucho menos, que se habla de ellos y de sus logros en la prensa, pero sí es la primera vez que lo hacemos nosotros. hablo de posiblemente una de las familias o clanes más famosos de la historia del juego moderno. El que, con su ingenioso sistema, hizo saltar la banca de ruletas de medio mundo, el que fue invitado a salir de un casino a punta de pistola y el que derrotó en los tribunales al casino más poderoso de nuestro país de aquella época. Hablo de los Pelayo, o los Pelayos, comandados por su polifacético patriarca, Gonzalo García Pelayo, y cuya fabulosa historia fue llevada a la literatura por la editorial Plaza y Janés y al cine, años después, por Eduard Cortés. Hablaremos de todo ello de la mano, nada más y nada menos, que del Benjamín del Clan, el exjugador profesional de póker madrileño de 39 años, Óscar García Pelayo, que a pesar de ser un niño cuando sucedió todo, nos dará sus impresiones en primera persona de lo que fue. Sus verdades, mitos y leyendas, su pasado, presente y futuro. Y aprovechando que está pasando unos días en Madrid, desde su residencia en Chile, hablaremos además con este viejo rockero del naipe patrio sobre su carrera y sobre su vida actualmente alejado desde hace tiempo ya de las mesas de póker. Una especie de ¿qué fue de Óscar García Pelayo? Buenas noches, Óscar, bienvenido.
Joder, qué energía, David, de verdad, menudo invento, ¿eh? Menudo invento el Pelayo, el Pelayín, ¿eh? Bien, pues nada, pues seguimos viviendo la vida.
¿Y dónde estás ahora? ¿Dónde paras?
En Chile. Pues he venido aquí como a pasar un ratejo y vamos a estar como dos meses.
Dos meses, pero tienes una cosa muy interesante que hacer dentro de unas semanas.
Totalmente.
Presentas una novela.
Es maravilloso, ¿eh? Sí. ¿Puedo leer una poesía luego?
Sí, por supuesto.
En exclusiva.
De hecho tengo un extracto del libro, sí, de los Pelayo tuyo, un prólogo, un precioso, un verso, pero yo ya sabía que te gustaba escribir, pero no sabía que te gustaba escribir.
Desarrollo, de vez en cuando.
Hasta el punto
arriba
de escribir una novela. Oye, la historia de los Pelayo, macho, qué interesante.
Pues sí.
Fuisteis unos de los pocos grupos de personas que han sido capaces de ganar al juego que nadie es capaz de ganar, la ruleta.
David contra Goliat.
Así
es. Ingenio, ¿eh? El tío dijo, venga, vamos a ver si ganamos al casino. Es que había imperfecciones en la ruleta, o sea, dime que no. Es imposible que no haya imperfecciones. Y se le ocurrió. Y lo hizo bien con la matemática, pues sí, ganó.
¿Todo el montaje del sistema es de tu padre?
Sí, claro. Todo, o sea, la ruleta, claro.
Él se dio cuenta que había ruletas que tenían imperfecciones físicas y que a través de esas imperfecciones físicas, apostando a los números que más salían a la larga, se podía ganar dinero.
La desviación estándar es lo que manda. O sea, a partir de cuántos eventos tú ya sabes que la suerte tiene límites. La suerte y la buena suerte y la mala suerte tienen límites. Entonces no puede salir un número más allá de lo que la suerte o la probabilidad le permita.
Eso,
y ahí lo detectas.
Eso, además, vosotros, claro, sacabais esas desviaciones físicas de ruletas. En principio eran de madera las con las que trabajáis, porque
lógico,
luego cuando salieron las de metal ya era más difícil.
Tú pon que son 37 relojes suizos. ¿Tú crees que en dos meses no va a atrasar o adelantar alguno?
Todos.
Máxima tecnología. Pues
todos atrasan.
Dijo el Papa.
El Papa sabe lo que hace.
Ingenioso.
Oye, ¿cuándo sucede todo? ¿Cuándo empieza todo?
En los 90, yo era menor de edad. Pero me lo pasé muy bien.
Porque tú naces en el 82.
82. Me has puesto 39 años, pero bueno, te debo uno.
38 tienes ahora, Óscar, vale. O sea, que eras muy crío, ¿no? ¿Y cómo vivías todo bueno, el ajetreo de los casinos
viajábamos,
y todo eso?
Mira, por ejemplo, cuando las Olimpiadas de Barcelona, estábamos en un campamento, mi hermano y yo, y vino mi padre y fuimos todo el norte para ir a Lloret de Mar, a Barcelona, a ver las Olimpiadas, y parando por los casinos. Y cada vez que ganábamos, nos quedamos en Zaragoza. No sé si en Zaragoza salían bien las cosas.
Es que en Zaragoza jugáis mucho, creo.
Sí.
Bueno, de hecho, yo tengo una amiga. Es que luego cuando hablemos de los submarinos...
¡Submarinos!
Tengo una amiga que estudiaba en mi colegio conmigo, ajá, que yo jamás hubiese sospechado que era jugadora de ruleta.
Submarino.
Y era hija de uno de los submarinos. Me dijo, pues yo he estado jugando con el sistema de los Pelayo durante muchos años y mis padres me han pagado el colegio.
¿Y el
colegio?
¿Nombre? ¿El nombre lo puedo
decir? No lo puedo decir. Luego te lo
yo
digo
tampoco lo voy a decir. Submarinos. Hay que estar sumergidos.
Sí. Luego te digo quién es, porque seguro que la conoces.
Seguro.
Y porque ella te conocía mucho. Oye, mira, he estado viendo en internet un montón de artículos vuestros. Tenéis en mundolibre.com, Los Pelayos, una familia que saqueaba casinos.
Los Pelayatos.
En la razón.es hay una entrevista muy extensa a tu padre, a Gonzalo García Pelayo. En Estrella Digital...
Pero tener la razón es tener muy poca cosa hoy en día, ¿eh?
O sea, ¿qué?
Hay que decir, tener la razón es tener muy poca cosa hoy en día, ¿eh?
Sí, sí.
Hay que decirlo, ¿eh?
Cómo derrotar al casino en Estrella Digital y el Nova Más de Pelayo en la revista Rolling Stone. Hasta total, en una revista de música salió. Sí, sí. Estabais en todos los lados.
Muchos sitios. No, y mi padre, de verdad, y con el cine le hicieron un rescate y eso fue su mayor orgullo. Mi padre, o sea, siempre ha sido director de cine. Lo que más sí, le sí, gustaba sí. es director de cine. Lo que pasa es que hacía muchos fracasos. O sea, dirigía. O sea...
Pero últimamente ha dirigido mucho porque he mirado en Wikipedia y.
Películas desde... muy de autor que no tienen un desarrollo comercial. Pero se lo gasta, fresco, se lo juega. Bueno,
de hecho, tú has aparecido en alguna película de tu padre.
Sí, hasta interpreto. Joder, sí. Yo me llevé y había como Silvana que me daba así como un bofetón con las tetas.
Es cierto que hay una escena bastante erótica. Las Alegrías de Cádiz se llama, ¿no?
Alegrías
que
de
estuvo,
Cádiz.
Estuvo además esa película cerca de estar nominada para la banda sonora en los Goya.
Para la banda.
Al final no entrasteis, pero estuvo en la terna, ¿no? Para...
La mejor canción de calle. O sea, no sé cómo se la dieron. Fernando Urbán. ¿Cómo compone ese chaval?
Tu padre, productor musical.
Sí.
Director de cine.
Sí.
Escritor. Empresario. Y hasta
fíjate. Empresario es malo, ¿eh? Mal empresario, ¿eh? Es más ingenioso. Luego le cuesta implementar.
Y fíjate, hasta comentarista de televisión, porque no sé si tú recuerdas, yo estuve en un programa de televisión y estuvo él comentando mis andanzas en ese programa de televisión hace muchos años también. ¿Sí? Sí, sí, ¿no te acuerdas tú de eso? Con Miguel Temprano, con Nadie Busca, con no sé qué.
Pero en la radio, ¿no? Con Carlos
en Herrera. En televisión.
¿Ah, sí?
En Mediaset.
Y en los 70-80 con su melena, o sea, era también de música y trajo a los Rolling Stones, o sea, era el primero que puso música, la música que había que escuchar.
Mira, vamos a escuchar un corte de tu padre hablando, creo que es en el programa del Hormiguero, hablando sobre la historia de los Pelayo, sobre el sistema de los Pelayo, muy interesante.
Pues la película.
Gonzalo García Pelayo, que eres conocido, vamos a contar un poco la historia, eres conocido en Las Vegas, por ejemplo, eres conocido por ser el hombre que mejor juega a la ruleta del mundo, del planeta, así te conocían.
Algunos lo dicen, algunos.
No está mal, ¿eh?
Sí. Todo el mundo no lo dice porque todo el mundo lo conoce, pero en fin, los más entendidos, los más profesionales, directores de librerías de juego, algún crítico, sí.
Ah.
Catedrático, que hay una cátedra de juego en Las Vegas.
Ah. Pero la cosa es que tú descubriste un método por el cual, a través de algunos fallos que tenían algunas ruletas, se podía ganar.
Sí.
Te parece imposible en la cabeza.
No, hombre, no es imposible pensar que 37 relojes a la semana de haberlos puesto todo en oro adelanten unos y retrasen otros. Los 37 casilleros de una ruleta yo suponía que le podía pasar como a los relojes, que unos adelantarían y otros retrasarían. Esa idea de imperfección de las máquinas, de desconfianza, digamos, en la resistencia de los materiales, etcétera, que los ingenieros conocen perfectamente, pues la estudiamos, la analizamos y con estadísticas vemos que efectivamente era correcta, que esa intuición era correcta.
¿Pero cómo se hace eso? Es decir, ¿vas a un casino y te pones a ver la ruleta todo el rato?
Todo el rato durante 15 días. Trabajo duro. Un trabajo muy, muy de obrero, no es nada de glamuroso en el sentido, digamos, de lo que es trabajo.
A mí 15 días tampoco me parece tanto.
Hombre, pero son 15 días, 8 horas tomando números a pie de mesa, continuamente sin jugar o jugando simplemente para disimular en algunos casos. Y entonces eso te va dando un poco el alma de la ruleta. O sea, es como hacerle una radiografía a la ruleta y realmente le encuentras cuál es su espíritu y por dónde puede ir. Ajá. Y ahí ves que hay números que salen disparatadamente más, o sea, muy significativamente más. Lo cual quiere decir que no con un día de ver que un número sale más, ya ese es el número que hay que jugar. No, hay que hacerlo mucho más para que sea, y eso con letras mayúsculas, significativo. Parece que hacer unas tablas matemáticas del chi cuadrado, de una serie de leyes de la probabilidad que te dice que ya ese número ha salido muy por encima de lo que la suerte le permite. Ahí descubrimos también algo muy importante, que es el límite de la suerte. La suerte tiene límites, afortunadamente, que es casi un descubrimiento filosófico, no lo he hecho yo, lo han hecho la gente de la probabilidad. Ahora mismo las matemáticas y la filosofía van muy de la mano desde Bertrand Russell para acá, y eso se demuestra un poco en ese tipo de cosas. La suerte tiene un límite y el número que sale mucho más que lo que es ese límite, evidentemente tiene que tener una tendencia, tiene que tener alguna desviación física para permitirle salir de esa manera tan masiva.
Aproximadamente en cifras, ¿cuánto dinero ganasteis los Pelayo en la ruleta?
La ruleta sobre los 240, 250 millones de las antiguas pesetas. Un equipo grande, ¿eh? No yo, 12 personas, un equipo grande de personas y viajando durante mucho tiempo, pero en fin, o sea, el resultado sí fue muy positivo.
Ah, pero esto parece muy bonito, pero me imagino que, claro, tú cuando empiezas a ganar mucho en un casino, Gonzalo, a los del casino no les sienta bien.
Claro, hay momentos muy desagradables, o sea, hay momentos en el que no te cambian las fichas, hay momentos en el que te va al servicio y te sigue un tipo con como un armario de grande detrás, un poco para intimidarte, no es que no te deje orinar o que a lo que tú vayas al servicio, ¿no? Pero todo eso, pues, lógicamente te produce una cierta impresión. Lo que pasa es que te tienes que ir amando contra esa impresión. Y luego es desagradable que en un casino te digan no puede usted entrar o márchese. tienes que ir a juicio, tienes que hacer una serie para defender tus derechos constitucionales, y eso es desagradable.
Que te saquen una pistola en Copenhague también es desagradable.
Efectivamente, conocía la anécdota, ¿no?
Sí.
Así, dice, se tiene usted que ir por esto. Y yo inmediatamente le dije, de acuerdo. No discutamos.
Oye, qué barbaridad. La verdad es que tu padre a Pablo Motos se lo explica perfecto.
Es que es un gran comunicador, mi padre. Sí, sí, o sea, además es relajado, sí. Que es relajado.
Sí, sí, bueno.
Ahora ha sido comunicador, ha hecho radio en Antena 3, o sea, claro, él sabe hablar.
Sabe hablar muy bien, porque yo he visto un montón de entrevistas de tu padre para documentarme la entrevista, la verdad.
Dice
que
titulares, siempre sabe a titulares. O sea, ¿para qué vas a decir depende? No se puede decir nunca, ¿eh?
Oye, el sistema entonces lo inventa él, y solo erais 12 más. Luego los submarinos, que era gente que se iba apuntando a vuestro sistema viendo que ganabais dinero, claro.
No, pero eso después, o sea, por ejemplo, en Dinamarca, cuando llegan, ¿entiendes? O sea, de repente, le cogen el DNI y dicen, ya están aquí.
Ya han llegado.
Ya le están esperando. Vamos a apelar.
Pero ¿por qué les estaban esperando? Porque ya eran conocidos, ya eres conocidos en...
Claro.
Pero tú a todos los viajes no te sumarías, tú te quedarías en Madrid, siendo tan pequeño.
Canarias, Barcelona... No, hombre, todos no se fueron a Australia, se fueron a Copenhague, Ámsterdam. Sí, donde más ganaron es en Ámsterdam, o sea, en Madrid, por supuesto. A Carlos Sánchez, que en paz descanse, pero era el
director del casino Gran Madrid de aquella época, y, que os vetó la entrada,
hombre,
por ganarle mucho dinero.
Le pellizcaban el culo a las jugadoras de la flotilla para que se saltaran y tener un motivo para echarlas, ¿sabes?
Pero tu padre dijo...
Y les cambiaban los cilindros.
Sí, les cambiaban, es verdad. Les,
claro, lo que pasa es que hacían marquitas, entonces ellos entraban de que decían, van a cambiar la 3 por la 13, pues venga, vamos a jugar fresco a los números que tenemos.
O sea, el casino, para intentar evitar que tu padre ganara, cambiaba los cilindros de sitio todos los días.
Hacían trampas.
¿Y eso se puede considerar trampa? Bueno, estaban intentando proteger su negocio.
No,
también,
pero
claro,
yo, pues, sí, no puedes cambiar el cilindro.
No se puede, ¿no?
No se puede.
No es legal.
La comisión de juego tiene que tener, o sea, la ruleta, o sea, no puedes cambiarlo.
Vale, no se podía. ¿Y tu padre?
Cogían las marquitas y tal, y se acordaban y decían, ven, ahí te pillamos.
En eso consistía el sistema, ¿no?
Exacto.
Veías las marquitas que tenía la ruleta para saber que esa era la ruleta que tenía esa desviación.
Exacto.
Con todos los números, qué brutal.
30.000 bolas, con 30.000 bolas ya tenías como... Son los eventos, tú sabes, como en el póker. O sea, tú sabes que hay que tener tantos eventos para que el movimiento sea EV+. ¿Y sabes qué es la rata que vas a ganar? Bueno, pues lo mismo, la ruleta de desviación estándar.
30.000 bolas, que tu padre dice que eran unos 15 días tomando
eso,
bolas.
Eso es, exactamente, 30.000 bolas. Y a partir de ella tú sabes perfectamente que ya hay una... O sea, si hay números que están saliendo más de lo que la suerte les permite, es que tienen una tendencia de un sesgo.
30.000 bolas que supongo que apuntaríais, que llevaban una libretita, ibas apuntando y luego metían los datos en un programa.
En la mano,
en la mano y en el brazo, por todo el cuerpo, en plan mementos.
Tú sabes que en el casino te dan
sí,
un papel para que puedas apuntar.
Sí, para que puedas saber los números que han salido.
Les vencimos.
Y luego lo metíais los datos en un programa informático,
sí,
que
sí,
es
sí,
el que salía, el que sacaba la desviación de los números
que
más salían.
Y eso es, claro, la desviación estándar. Si al final es fácil, la fórmula. Yo no me voy a acordar ahora porque no me acuerdo, pero vamos, que es fácil la fórmula. Tú sabes a partir de cuántos eventos esto no puede pasar, porque no, por la suerte.
Oye, entonces el casino, en Madrid, por ejemplo, el casino se cansó de que les quitaseis dinero,
sí,
y os negó la entrada.
Sí.
Y tu padre lo que hizo fue ir a los tribunales.
Y le ganamos.
Y los jueces os dieron la razón. Que...
Hizo mucho ruido. De verdad, si vemos a la carta vistas, no habría que hacer tanto ruido. Hay que llevárselo y pelarles, pero no hacer tanto medios. Pero bueno, sí, es verdad que cuando ya te echan, pues sí lo hizo como público. Al final, el Tribunal Supremo dijo, no ganan, o sea, ganan, y además por un sistema muy ingenioso.
Es verdad, eso fue a las palabras.
Fíjate, el Tribunal Supremo, que normalmente tienen que ser objetivos, sino tienen que hacer un juicio de valor. Ingenioso.
¿Sabes cómo me enteré yo de vuestra existencia? Yo creo que es a los años 90 y pico, por la contraportada del país.
Total.
Del país, que salía Los Pelayo vencen al
Supremo,
casino. Sí, sí.
Al Supremo.
Sí, me acuerdo yo, que ahí es la primera vez que tengo yo contacto con lo que erais.
Sí, sí.
Oye, 250 millones de pesetas le quitasteis a los casinos de medio mundo.
Eso es barato, no es mucho, ¿eh? O sea, que al final te lo gastas fresco, ¿eh? O sea, son 12 personas vividores, como mi padre y tal, te lo gastas muy rápido.
Sí, como porque tú vividor no eres.
Yo no.
Tú nada.
Yo como que estoy un poco pasado de moda.
Sí, de modé. Vintage, eres vintage, eres un jugador vintage.
Sí, la verdad que es que vivo, pero sí, vivo.
O sea que fue, claro, pero con ese dinero estuvisteis muchos años jugando y tenías que pagar los gastos de desplazamiento, de transporte, de alojamiento y vivir
sí,
la,
claro,
los 12, que cada uno tenía su familia y sus cosas.
Voy a contar una exclusiva.
Cuenta la exclusiva.
No, la iba a decir, pero no. Se va a enterar mi padre, a lo mejor se cabrea.
Vale, pues la guardamos. Oye, la pregunta del millón. La pregunta del millón, Oscar. Adelante, que te la habrán preguntado muchas veces, y a tu padre sobre todo. Si ganabais tanto dinero y era buen sistema, ¿por qué dejasteis de jugar? ¿Por qué lo dejasteis?
Porque cambiaron todas las situaciones. O sea, ya las ruletas empezaron a ser, o sea, las cambiaban en Madrid y en Europa. O sea, que ya empezó a ser ya más difícil ganar. O sea, que
las pasaron de madera a metal, y las de metal no hay casi desviaciones,
menos,
¿no?
Imperfecciones, claro.
O sea, es muy difícil, había que tomar una muestra gigantesca y no es
exacto. Y luego en Las Vegas también lo intentamos ganar en Las Vegas, pero claro, el doble cero, tú sabes que es del 2,7, o sea, una ruleta normal es el 2,7 de desventaja, es que es el cero. O sea, tú tienes un 37-1 para un pleno y te pagan 36-1, eso es un 2,7, pero el doble cero te hace
que sea todavía más difícil.
Bueno,
más,
pero
más
aún
difícil.
Así había ruletas que eran ganadoras.
Había posibilidad de explotar esas ruletas, sí, analizando.
Se tenía que disfrazar, o sea, porque en Las Vegas tú sabes que si tú ganas y eres ganador, igual que los contadores de cartas, te pueden echar. Que es anticonstitucional, o sea, que es alucinante. O sea,
¿y se disfrazaba tu padre para jugar allí?
Sí, 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 hombre, se disfrazaban, o sea, cambiaban de ruletas y tal para que no les pillaran y tal. Sí, era muy divertido esto.
Oye, pues llega, después de todo este boom, claro, tu padre, no sé exactamente quién lo escribe, pero deciden en el año 2003 escribir un libro que se llamaba La fabulosa historia de los Pelayo. ¿Lo escribe tu padre o lo escribe alguien?
Los dos, mi hermano mayor y mi padre.
¿Tu hermano mayor?
Un capítulo,
Iván.
Cada uno. Sí, Iván. Y escribe muy bien. Cada uno con su estilo. Mi padre es como más primera persona, más directo, y Iván es como más desarrollando.
¿Y cuenta, es fiel el libro a la historia, sí, a la realidad? ¿Cuenta la realidad?
Totalmente.
Fue un bestseller ese libro, ¿eh?
No, hombre, tampoco, sí. Vendieron muchos.
No, pero es verdad, se vendieron muchísimos ejemplares.
Pero también era para luego hacer la película. O sea, que el movimiento, digamos, estratégico, comercial, era para luego hacer la película.
Una película que tardó muchos años, porque el libro es del 2003 y la película no se estrena hasta el año 2011.
Y dime tú que no, ¿eh? Blanca Suárez, Luis Omar...
Sí, lo tengo por
Daniel
aquí.
Daniel Brühl... Dime que no, ¿eh? Qué pelotazo, ¿eh? Y yo salir en el barrio de repente y ver ahí en la parada del autobús aquí, pues, de pelayatos.
De pelayos.
Es de puta madre,
para,
¿eh?
Para vosotros era increíble.
Sí, sí, autoestima, que flipas.
Sí, me has dicho Daniel Brühl, actorazo. Daniel Brühl. Luis Omar, brutal. Miguel Ángel Silvestre.
Sí, sí.
Blanca Suárez. Eduard Fernández.
Oye,
para mí que es mi actor favorito, Eduard Fernández.
Sí, sí, es verdad, ¿eh?
Eduard que hace del malo.
El malo. De Carlos Sánchez. Es un pedazo de actor, ¿verdad, eh?
Y la película es súper, súper divertida.
Un besito Blanca.
Súper entretenida.
Pues,
vamos a escuchar un clip de la película. No creo que te escuche, Oscar.
Adelante, Rocinante.
Correr tras un sueño es lo que da sentido a la vida. Esta es la historia de ese sueño.
Montaremos un equipo con la familia.
Hola, primos. ¿Qué tal?
Que somos los Pelayo y tenemos la oportunidad de hacer algo único en la vida. Desbancar un casino.
¿Cuándo empezamos?
Nadie ha pensado en este método antes.
El croupier tira la bola y tenemos tiempo hasta que diga no vamos.
Apuntaréis en una libreta todos los números ganadores. Yo se los pasaré a Gonzalo cada noche que vuelvas. Él los entrará en un programa informático y así podríamos afinar las apuestas. ¡Oh!
¡Ah! Los primos muy bien, todos muy profesionales.
Pelayo no van a ganar en este casino mientras yo sea director.
Te voy a desbancar el casino, te lo juro.
Más tarde o más temprano, aquí, o en Londres, o en Las Vegas, o donde sea, usted dirigirá un casino que nosotros derrotaremos con mi método.
¿Hagan juego, señores?
¡Hagan juego, señores! Vaya bomba de tráiler, ¿eh?
Qué divertido, ¿eh?
Es brutal.
Es la hostia.
¿Cómo fue en taquilla la peli, Óscar?
No fue del todo mal, o sea, depende, o sea, había, si hubiera ganado un poquito más de dinero, más taquilla, hubiéramos hecho la segunda. Y a lo mejor hasta parecía yo como de...
Claro, porque el final de la peli justamente es súper guapo.
Se habla del póker, cabrón.
Se habla del póker, de ¿y ahora qué hacemos? Cuando se acaba la ruleta, ¿y ahora qué hacemos?
No, lo jugamos fresco al póker.
Ahora al póker, que ahora hablaremos sobre la etapa de los Pelayo en el póker. Oye, pero no os forrasteis con la peli porque parece ser que vendisteis años antes los derechos a una productora, ¿no? De la historia.
Sí, sí, o sea, lo que es el libro, luego se vende la producción y tal. Sí.
Y ya, y son 8 años lo que tarda la productora en decidir hacer la película, que exacto, la saca en 2011. ¿Es parecida la película al libro?
Sí, o sea, bueno, o sea, es cinema, ¿sabes? Es como, tú sabes, o sea, como al final hay que meter toda la historia en 1 hora y media y bueno, pues lo hacen bien. No, está muy bien, la película, porque la verdad que está bien.
Está muy bien porque no solo tiene la trama de juego, sino que hay una trama amorosa muy interesante, sí, dentro, sí, de la, sí, peli.
Sí, es real.
Los Pelayo son unos killers, pero...
Somos vividores, si es que para qué, somos los que somos, estamos los que estamos.
Al final de la película, es cierto que, pues, sin ánimo de hacer spoiler, pues, que lo voy a hacer, pero bueno, sin ánimo de hacer spoiler, al final de la película... no sé quién sale que dice, que le pregunta, ¿ahora qué hacemos? Y otra persona con...